habremos escuchado esta canción en los créditos de esta gran serie que es Mad Men. Y te preguntaba, Irene, vos viste Mad Men, ¿no?
Sí, es posible que haya visto el primer capítulo de la primera temporada.
Ah, bien, está. Entraste a ese mundo por...
Es una gran aproximación para el mundo de las series de mi parte.
Sí, sí.
Ojo.
Estamos hablando del capítulo piloto. Algún día tendremos que hablar de este. El capítulo piloto como el capítulo introductorio a una serie que tiene un gran peso, ¿no? O sea, de hecho es por el cual las cadenas deciden pasar una serie o no pasarla o desecharla. De hecho se vende con el capítulo piloto. Bueno, esta serie fue creada por Matthew Weiner y estrenada el 19 de julio del 2007 en la cadena AMC, un canal de cable americano. Aunque también ahora es un buen tiempo, se puede encontrar por Netflix. No sé si todas las temporadas, hace un tiempo estaban solo 5 temporadas de las 7 que existen. Matthew Weiner, contemos un poco más. Además de ser el creador, ya tenía, ¿cómo decirlo?, un buen currículum, siendo escritor, guionista de Los Soprano, de la cual ya hablamos por aquí, una de las grandes series de la historia universal, para no ser pomposo igual. Y además productor de 2 temporadas de Los Soprano. Bueno, Los Soprano en el 2008 ya estaba llegando a su fin y él ya en el 2007 larga este proyecto personal, Mad Men, que digamos de qué trata. Está ambientada en los años 60 y década revoltosa, si las hay, en Estados Unidos, y cuenta los hechos de esta década desde la óptica de una empresa de publicidad. De Sterling Cooper Draper Price, en la avenida, ay, no me sale la avenida Madison, que era muy conocida por ser la avenida donde estaban todas allí reunidas y concentradas las empresas de publicidad muy importantes y de industria creciente en esa época. Y bueno, nos cuenta los sucesos de la década y la ambientación desde la óptica de la gente que trabaja allí y sobre todo de su protagonista, que es Don Draper.
Que él es redactor creativo. ¿Qué es?
Él es el director creativo de esta empresa, además de ser uno de los socios, porque tiene su apellido allí, Sterling Cooper Draper Price, porque en las empresas policiales ya viste que ponen los apellidos.
Sí.
Como en muchas empresas acá, estudios jurídicos y eso. Por ejemplo, Posadas y Vecino.
Por ejemplo.
Él es el director creativo, uno de los más importantes en el ambiente de la publicidad en esa época. Y bueno, digamos que está basado bastante en hechos reales, en el sentido de que sí existían estas empresas y sí había alguien que era así de conocido en el ambiente. Don Draper, interpretado por John Hamm, un gran actor, encarna a este personaje un tanto, ¿cómo decirlo?, melancólico, solitario, por más que siempre se lo vea como alguien, porque él aparenta ser alguien exitoso, de hecho lo es en lo que hace, y tiene una familia formada, una mujer bellísima, 2 bellísimos hijos, etcétera, etcétera.
Todo lo como que el sueño americano podría.
Exacto, una casa hermosa.
Esta persona lo tiene.
Exacto. Trabaja en Nueva York.
Y decime que es feliz.
No, justamente no. Estamos hablando de una persona melancólica, bastante alcohólica y un poco misteriosa. Entonces ahí esconde la trama, digamos. Esta serie se basa en ese misterio y ambivalencia del personaje, que va como creándose una gran mentira a lo largo de las 7 temporadas hasta que, bueno, explota, digamos. No le vamos a decir cómo, pero...
Sí, más allá de la historia de este personaje, Nacho, algo que me llamó la atención es como, bueno, como siempre, ¿no? La cómo se retrata el momento histórico y los distintos roles, por ejemplo, de la sociedad. A mí puntualmente el personaje femenino de esta serie me llamó la atención y me parece como que hay algo de cómo está cómo están retratadas las mujeres dentro de la agencia de publicidad. Me pareció súper interesante, sí. Y honesto.
Cuando también decís el personaje femenino, ¿te referís a los personajes femeninos en general de la serie o a alguno en particular?
Sí, y hay una secretaria
de Peggy Olson.
Es la misma.
Sí. Y vamos a hablar de ella, que es como la coprotagonista de la serie. Bien. Por más que es una serie que ya explicamos lo que es coral.
Polifónica.
Ahí va, de muchos y muchos personajes. Digamos que en estos dos se basa un poco el eje de la historia, el hilo conductor. Peggy Olson, sí, vemos como todo el proceso de ella, en esto que vos decís, de cómo va asumiendo protagonismo dentro de una empresa que no está pensado para la mujer, o sí está pensado, pero a la mujer solo y solo como secretaria de los hombres, de los ejecutivos, o secretaria o telefonista. Porque vemos también cómo está el departamento de teléfono donde trabajan estas mujeres y obviamente las secretarias que juegan ese rol. Peggy Olson, interpretada por Elizabeth Moss, entra en el primer capítulo como secretaria y vemos cómo poco a poco va, por propios méritos, importante decirlo, adquiriendo valor e importancia en la empresa. De hecho, pasa al sector creativo y se hace un lugar entre los creativos a los golpes, ¿no? Porque bueno, es un ambiente machista y misógino y está muy bien representado en esta serie. A nivel social, todos estos problemas, el machismo, la misoginia, la violencia, el acoso laboral, si hay algo que está bien representado y bien logrado, es eso. Estamos hablando de los años 60, no se olviden. Ha recibido muy buenas críticas en cuanto a guión, pero también en cuanto a recreación de época, y es un trabajo muy bien logrado, desde vestuario, locaciones, la verdad es impresionante. Y bueno, y qué mejor época para los para recrear que los 60, donde pasaron miles de cosas. Vemos todos los hechos importantes que nosotros sabemos que pasaron o no, como el alunizaje, la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, la muerte de Marilyn Monroe, etcétera, etcétera, la crisis de los misiles, todo eso que nosotros en algún momento adquirimos por algún lado, ya sea en una clase de historia o lo que sea, acá lo vemos desde esta óptica y es muy interesante ver cómo lo vivían desde adentro en la sociedad norteamericana.
Y ahí, por ejemplo, se puede ver alguna posición tomada por parte del guionista o se trata de un hecho ajeno. Pensando también, quizá alguien que nos esté escuchando por ahí, más veterano que haya, o veterana que haya estado, que haya vivido en ese tiempo, que pueda decir, bueno, acá se me está traficando determinada, claro, no, ideología.
A mí me parece que no está tanto eso, sino un intento de recrear cómo se vivió realmente en las personas que vivían esa realidad. Obviamente los personajes tienen posiciones tomadas y hay muchas posiciones encontradas. Don Draper sí tiene como un posicionamiento político, igual que la mayoría de los ejecutivos, que son tipos conservadores, digamos. Pero también aparece lo otro, aparece cuestiones de la contracultura que surgió en los 60, el movimiento hippie. Todo eso se filtra por todos lados. Varias de las revoluciones, las revueltas que ocurrieron allí también, con los temas raciales. Todo eso se filtra por todos lados y está muy bien, como se dice, muy bien cocinado en la serie, y sin eso que vos decís, sin bajar línea para ningún lado, sino como viviéndolo en carne propia. Por ejemplo, me acuerdo de un capítulo, la crisis de los misiles, donde, claro, los personajes hablan como despidiéndose un poco, o sea, es el fin del mundo para ellos, en cualquier momento puede caer un misil y terminar con todo, en plena Guerra Fría, recordemos. Entonces se vive así realmente. Y bueno, pasa de todo, siempre desde la óptica de estos personajes, y resulta muy interesante también para repasar uno todo lo que pasó en esa década. Increíble la cantidad de cosas que pasaron, a nivel cultural, histórico y político, lo que sea. Fue muy muy inquieto en ese periodo. Bueno, contar que esta serie ganó 15 premios Emmy. Ahora perdí, tenía las nominaciones. lo perdí, pero bueno, tiene más o menos una cantidad de premios Emmy ganados a mejor serie dramática, también como 3 Globos de Oro por la misma categoría y varias distinciones en premios a mejor guión, que es un trabajo por el que Matthew Weiner se había destacado mucho en Los Sopranos y bueno, también se encargó de que haya un buen equipo de guionistas para esta oportunidad.
Sí, acá por lo que veía ha estado nominado a los Emmy por su autenticidad histórica, su estilo visual, diseño de vestuario, actuación, guión y dirección.
Sí, claro, es un trabajo muy bien logrado, de verdad, vale la pena ver y te mete en esa época.
Y algo que también me parece súper interesante de esta serie es la visión de la publicidad, que más allá de que está ambientado en la década del 60, creo que deja ver como un montón de rasgos que hasta el día de hoy tiene la publicidad y tiene el funcionamiento de una agencia de publicidad y que hace pensar mucho también sobre el tema cuando nos preguntamos, bueno, ¿quién hace la publicidad hoy en día? Claro. Y poder pensar que también, o sea, en ese mundo también hay gente con preocupaciones y con visiones del mundo y creo que, por lo menos lo que he podido ver de esta serie, como que hay mucho de eso también.
Sí, 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 como también en esta cuestión de los medios masivos y cómo se ha ido transformando la publicidad, y también esa cuestión de los creativos que se hace bastante énfasis de cómo tienen que estar como pendientes de lo que está pasando en la sociedad para tener esa química, ¿no? También te muestra el mundo de los ejecutivos que tienen que todo el tiempo ir atrás de los clientes, como sirviéndoles para mantenerlos en su empresa. Pero bueno, sobre todo creo que esta serie, uno de los temas o ejes principales, habla de la identidad, ya que hay una cuestión problemática con la identidad de este protagonista, de Don Draper, que bueno, ustedes si ven la serie van a descubrir que tiene un problema. Él peleó en la guerra de Corea y bueno, y ahí tuvo como una cuestión, un trueque de identidad, digamos, del cual no se puede desprender nunca y atraviesa en toda la serie, además de los otros problemas que también hablábamos más a nivel social de lo que se vivía en esa época en cuanto a las cuestiones raciales o el alcoholismo, la misoginia, el machismo, cosas que ya dijimos. Bueno, todo eso está dentro de esta serie, así que nada, creo que dejamos la invitación hecha y es más que vale la pena meterse en este mundo. Son 7 temporadas, es verdad, es bastante, son 92 episodios en total, pero lo valen, lo valen y sobradamente. Bueno, repetimos que esto se puede conseguir en el mundo de internet, por ahí buscando un poco, o en Netflix, que están varias de las temporadas, también se pueden meter por ahí. Bueno, y nada más, ¿qué te parece si nos vamos con un tema bastante, sí, representativo de la época, además?
Antes de irnos con el tema seleccionado para esta serie y la época donde está ambientada esta serie, quería comentar que el tema con el que abríamos este espacio, que es el de la apertura, sí, de, sí, la
de
serie,
los créditos,
sí,
iniciales,
es de RJD2,
sí,
que es un productor y compositor musical de Ohio. Y bueno, nada, que viene del palo del hip hop. Y
mirá,
me pareció como reinteresante, estuve escuchando un poco a partir de esto y estaba muy bueno, así que sí. RJD2, recomendarles por ese lado que sigan ese hilo.
También eso, nos faltó hablar del empleo de la música en la serie, que es como muy acertado siempre, y son canciones de época, obviamente. Obviamente aparece Sinatra, aparece un Bob Dylan por ahí que se mete, se cuela, es en esta época donde tiene su auge como el canto popular en esa contracultura y canto de protesta que existió en Estados Unidos, aparece y es ilustrado el fenómeno, aparecen los Rolling en una gira por ahí y también se mete el mundo ese de los Rolling, la locura esa que generaban en esa época, pero ahora nos vamos a ir con un clásico que es de los Beatles, que es Tomorrow Never Knows, del disco Revolver, que marcó un antes y un después. Así que nos vamos con eso.